la cama. Pues hermanos, vamos a seguir con nuestra serie Crónicas de los Reyes. Y esta mañana, de acuerdo a la secuencia que llevamos, la gran división del reino es el tema. Y les voy a pedir que vayan por favor a su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 11. Ahí está, ¿ya tenemos problemas en la pantalla? ¿O es el cablecito famoso? A ver, por favor, hermano. Primera de Reyes 11, todo el mundo ahí. Vaya Primera de Reyes 11, ahí está, gracias. Es un reto, un mensaje así, porque son tres capítulos, bueno, cuatro capítulos los que vamos a abarcar. Prácticamente vamos a ir leyendo la historia y haciendo algunas aplicaciones. Así que vamos a leer mucho la escritura. No va a encontrar mayoría de los pasajes en pantalla. Por eso le pido que todos mantengan su Biblia abierta, por favor. Amén. Bueno, déjeme citar las palabras del maestro antes de empezar este mensaje. El Señor Jesús dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Vamos a orar y que la palabra de Dios nos hable y podamos aprender a mantenernos unidos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te pedimos, Señor, esta mañana que como iglesia nos ayudes a lograr la visión que tú nos has dado: ser una familia mejor unida. Como matrimonio podamos invertir siempre en nuestra relación para estar unidos. Como padres e hijos podamos de igual manera buscarte de todo corazón para mantener nuestra relación. Como nación, de igual manera oramos por las autoridades, por el presidente, por todo su gabinete, por todos los que están en eminencia y autoridad, para que podamos vivir en unidad. Señor, a pesar de todo lo que está sucediendo en estos días, sabemos que tú eres el rey y que tú reinarás por siempre. Ayúdanos a vivir en unidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un mensaje de alguna manera negativo, porque voy a presentar tres personajes que fallaron. Y cuesta predicar ese tipo de mensaje porque generalmente buscamos los buenos ejemplos en la Biblia. Pero la pregunta es: ¿por qué Dios puso los malos ejemplos en la Biblia? ¿Puedo aprender de ellos? Sí, lamentablemente debo aprender a no hacer lo que ellos hicieron y no cometer el mismo pecado y no cometer los mismos errores. Quizá esa es el propósito de un mensaje así. Pero como iglesia, usted y yo tenemos una visión. Aquellos que ya se identifican como miembros de esta iglesia, ahí está nuestra visión. Vamos a repasarla porque este mensaje va a combatir lo que pueda obstruir el cumplimiento de nuestra visión. Únase conmigo, vamos a repetir nuestra visión. Calvary busca ser una iglesia familiar que está mejor unida, siendo cambiados por el evangelio para amar como Jesús a través de todas las culturas y generaciones. Esa es la visión de nuestra iglesia. Usted y yo somos responsables de llevarla a cabo. Pero si hay algo que le permite a Satanás destruir iglesias, destruir matrimonios, destruir familias y destruir naciones, es la división. Amén. Por experiencia, aquellos que ya experimentaron alguna división en alguna iglesia saben a lo que me refiero. El daño, las heridas que quedan. Aquellos que ya experimentaron una división en su matrimonio y aquellos que estamos viviendo en días de caos, de división. ¿A quién tenemos que acudir? Al Rey soberano y eterno, que es el único que puede traer paz y verdadera unidad. Amén. Ese es el final de este mensaje. Pero veamos entonces estos tres reyes que son Salomón, Roboam y Jeroboam. Mire que para que se lleve a cabo una división se requieren dos elementos. El primero, una persona con mucho poder de influencia. El segundo, el pecado. Personas con poder de influencia causan divisiones. Si esas personas viven en pecado, entonces tienen el poder para causar divisiones. Vamos a ver el primero y vamos a analizar esos pecados. Ese pecado que tuvieron, que practicaron estas personas con poder de influencia. En este caso, vaya, si no tenían influencia, eran reyes. El rey de Israel tenía poder de influencia sobre toda una nación. Entonces, cuando el rey peca, su pecado no solamente lo afecta a él y a su familia, sino que va a afectar a toda la nación. Y este es el primer caso que vamos a analizar: la lujuria y la apostasía de Salomón, del rey Salomón. Está en Primera de Reyes. Vamos a leer los primeros cuatro versículos, del 4 al 8, para ver el primer punto de este mensaje, que Salomón no terminó bien. Empezó muy bien, hizo muchas cosas buenas, pero no terminó bien. Lea conmigo Primera de Reyes, capítulo 11, verso 4 al 8, por favor. Dice así: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Qué terrible pecado de idolatría en el que cayó Salomón. ¿Seducido por qué? Por el amor de sus mujeres, como Sansón. Vaya, eran tantas, lo dijo el pastor Víctor, ¿verdad? Quizá una no podía, pero mil. Yo creo que una lo hubiera logrado. El pecado no respeta a nadie, hermanos. Una mujer ha logrado que un hombre fácilmente caiga en pecado. Ahora, yo sé que las mujeres se ofenderían. No es una mujer en realidad quien lo ha logrado. Es quien ha utilizado el corazón de una mujer que no conoce a Dios, quien de alguna manera seduce. Pero hay otra parte, y es la parte de responsabilidad. Nadie puede decir que es tentado por Dios, sino que de su propia concupiscencia es seducido y luego da luz al pecado. O sea que somos responsables de nuestras malas decisiones y no podemos echar la culpa a una mujer. Aclarando. Es el pecado y es cada uno responsable de decir no o aceptar esa tentación y darle la bienvenida al pecado. Salomón le dio la bienvenida al pecado. Habiendo sido el hombre más sabio de la tierra, quizá en esos días, mire cómo terminó este hombre, lleno de lujuria. Tengo una definición de la lujuria ahí en la pantalla. Es el apetito desordenado e ilimitado de los placeres carnales. El término, hermano, suele estar asociado al deseo sexual incontrolable. La lujuria nunca se sacia, siempre quiere más. No espera, arrebata. Así es la lujuria. Y parece que Salomón tenía ese problema. Tenía una esposa y otra y otra y otra y nunca se saciaba. Y sus esposas cautivaron su corazón, lamentablemente. Sus esposas eran mujeres paganas. Terminó adorando a dioses falsos. Y Dios se enojó con Salomón. El mismo Dios que se había agradado de Salomón ahora se enojó con él. Mire lo que dice el verso 9 y 10. Estos los tengo aquí en pantalla. Se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. ¿Estaba advertido? Sí. Específicamente Dios le había advertido de ese pecado, que no siguiera a dioses ajenos. ¿Y qué hizo? Pues siguió a dioses ajenos. ¿Podríamos decir que Dios era un padre demasiado estricto? No. Porque Dios había bendecido a Salomón con sabiduría, pero no conforme con haber recibido sabiduría, dice que Dios le añadió riquezas a Salomón. Porque hubo un tiempo que el corazón de Salomón estaba realmente buscando a Dios. Y él dijo: no, no me des riquezas, dame sabiduría para gobernar al pueblo. Dios le añadió riquezas. Tristemente, parece ser que Salomón no supo cómo manejar todo este poder, toda esta riqueza, y mire cómo terminó: adorando a Astoret, la diosa de la fertilidad y del amor sexual, con orgías sexuales, era como se le daba culto a esta diosa pagana, y a Moloch, uno de los que se mencionan en el pasaje que leí. Este Moloch, se le ofrecían bebés en sacrificio. O sea que si las mujeres de Salomón ofrecían sacrificios, estos sacrificios eran bebés. Imagínense al rey de Israel aceptando ese tipo de prácticas en el reino de Dios. Vaya que Dios tenía razón para enojarse. Todavía algunos se preguntan si Dios se enoja. Claro, Dios se enojó con Salomón. ¿Por qué? Porque él decidió vivir conforme a los deseos de su corazón. ¿Cuál fue la sentencia de Dios? División. División por el pecado de Salomón. El pecado del rey dañó a todas las 12 tribus de Israel y Dios permitió que se dividieran. Hace unos años atrás, en una de tantas visitas que nos ha hecho el pastor Nelson Morales, algunos lo conocen muy bien, me martilló el corazón las palabras que él dijo en uno de sus sermones por allá en nuestro retiro familiar. Yo estaba hablando a padres de familia, a líderes de la iglesia, y él nos dijo esto que nunca he olvidado: lo importante no es comenzar, sino terminar y terminar bien. Tómelo en cuenta viendo la vida de Salomón. Empezó muy bien, terminó terriblemente. Y si vemos el cristianismo moderno, cuántos hombres de influencia que se han llamado cristianos y que han arrastrado a multitudes en sus conciertos o en sus mensajes o en sus iglesias populares en la televisión, comenzaron bien, pero están terminando muy mal. Predicadores que comenzaron predicando el mensaje de la cruz y ahora predican el mensaje del dinero. ¡Qué terrible! O sea que le puede pasar a cualquiera. Sí, a mí también, a usted. Usted puede comenzar su vida cristiana muy bien y terminar en un desastre. ¿Cómo podemos evitar eso? No hagamos lo que hizo Salomón. Es decir, rechacemos la lujuria de nuestra vida. Rechacemos la lascivia de nuestra mente y corazón. Digamos no a toda tentación inmoral. El apóstol Pablo decía: ni aún se nombre entre vosotros fornicación, avaricia, lascivia y todo pecado que atenta contra el cuerpo, ni siquiera se nombre entre ustedes. Si nos abstenemos de estas cosas, vamos a mantener la unidad de nuestra iglesia, de nuestra familia y la unidad que nosotros tenemos con el Señor. Amén. Hermanos, que la meta sea terminar bien. Amén. Terminar bien mi vida cristiana. Mire la consecuencia. Las 12 tribus eran un solo reino. Los 12 hijos de Israel, cada uno se le dio un pedazo de tierra y formaron las 12 tribus. Después del pecado de Salomón, el reino de Israel quedó dividido en dos. 10 tribus se fueron al norte y 2 tribus quedaron en el sur. Se conoció como el reino de Israel, el reino de Judá, o el reino del norte y el reino del sur. Qué triste Qué triste que un pueblo que lucharon juntos, salieron de Egipto juntos, estaban en las buenas y en las malas juntos, pasaron por el Mar Rojo juntos, vieron el poder de Dios juntos, se gozaron y danzaron cuando Dios les hizo atravesar el Mar Rojo. Juntos pasaron hambre en el desierto, pero juntos vieron la mano de Dios sobre ellos. Y ellos juntaban el maná y nadie se peleaba por tener más, porque Dios los bendecía a todos por igual. Estaban unidos, caminaban juntos, juntos buscaron a Dios. Pero juntos se rebelaron contra Dios cuando ellos pidieron un rey humano. Cuando ellos no querían más el gobierno de Dios directamente y querían un rey como las otras naciones lo tienen. Vemos ahora las consecuencias. Terminaron divididos, divididos. Viene el segundo rey, es el hijo de Salomón, el heredero al trono, se llama Roboam. ¿Qué mostró él? ¿Qué pecado mostró para que Dios terminara de permitir la división que ya le había anticipado a Salomón como consecuencia? Necesitó el libre albedrío de Roboam. Vaya Primera de Reyes capítulo 12 verso 1 al 16 y vamos a leerlo todo el pasaje. Vea la soberbia y prepotencia de este rey. Primera de Reyes 12, 1 al 16. Sígame con su vista la lectura, por favor. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Por herencia era el que le correspondía el trono. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam, o sea al rey, diciéndole: tu padre, ¿quién? O sea tu padre Salomón, agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre que tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Ellos están negociando con el nuevo rey. Él les dijo: váyanse de aquí y vuelvan en 3 días a mí. El pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando él vivía, y les dijo: ¿cómo aconsejáis ustedes que responda al pueblo? Ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo, si vinieras para servir al pueblo y respondieras buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. O sea, le dijeron: aprovecha la oferta que te están haciendo, sírvelos y vas a tener el favor del pueblo, te van a servir a ti también. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes. Nótelo bien. De los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. O sea, pidió consejo a los de su misma edad. Jóvenes, bueno, en ese tiempo la gente vivía más, así que él tenía 41 años. Si usted tiene 41 años, usted es agraciado, está joven. Aquí él era joven y vinieron los cuarentones y todos eran jóvenes. Porque claro, se vivía más y los ancianos, yo creo que tendrían 100 o 120, entonces pues eran jovencitos. Pues va con sus amigos, los que jugaban canicas con él, los que salían por ahí a patear la, no sé si había pelotas. El punto es que les pide consejo a ellos. Esto va dirigido a los jóvenes de nuestra congregación. Su soberbia, como dice el punto ahí, no le dejó tomar el consejo de los ancianos. Mire qué significa soberbia. Definición de diccionario: inclinación desmesurada del que se cree superior y menosprecia a los demás. Sinónimos de soberbia: orgullo, altivez, arrogancia, presunción. Yo añado pavo real. Mire lo que dice verso Proverbios 16 verso 18. Tengo dos proverbios que hablan contra la soberbia. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. O sea que el que está en soberbia no va a tardar mucho para que caiga. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Un soberbio comparado con una mujer viuda que quedó desprotegida. Ella dependía de su esposo. En aquel tiempo eran completamente dependientes del marido. Una mujer viuda es sinónimo de una persona demasiado humilde porque no tiene nada. Necesita depender siempre de los demás. Un soberbio es el que dice: ¿miras estas manos? ¿Escuchas cómo pienso? Yo he logrado lo que tengo. Soberbia. Jehová asolará la casa de los soberbios. Así era Roboam, soberbio. Escuchó a los viejitos, dijo: ah, estos que saben, eso ya están a un paso de la tumba. ¿Qué les voy a escuchar a estos? A ver, mis cuates, ¿verdad? Vénganse, mis cuates, aconséjenme. ¿Qué le dirían los muchachos? No te dejes, ahora demuéstrales quién es el que manda aquí. A los mexicanos, diles que aquí nomás tus chicharrones truenan. No dejes que te controlen. Ahorita que te dieron la corona, aprovéchala. ¿Y sabe qué estaba pensando cada uno de esos consejeros? Seguramente a mí me va a poner a su izquierda y a mí a su derecha. Y yo voy a ser uno de sus lacayos y a todos nos va a ir bien. Porque nuestro cuate ahora es el rey. Estoy traduciendo a la mexicana, hermanos. Sencillamente él buscó el consejo con quienes menos debieron aconsejarle. ¿Por qué? ¿Porque los jóvenes son tontos? No. Que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, espíritu, fe y pureza. Jóvenes. Pero tengo que decir algo que es una realidad. Saben más los viejos por lo que han vivido. Y si son ancianos en el conocimiento de la palabra de Dios, todavía saben más. Así que voy a decir que en ese tiempo, especialmente en ese ambiente, era más sabio siempre un anciano que un joven. Pero Jeroboam no tomó en cuenta el consejo de los ancianos. ¿Y qué pasó? Bueno, vamos a ver que hay hombres que llegan al poder y tampoco toman mucho consejo. Vamos a orar usted y yo por el presidente de los Estados Unidos. Lo digo una vez más, está rodeado de gente que es sabia. Y si Dios usa a esos sabios y Dios inclina el corazón del presidente a escuchar el consejo, quizá podríamos ver un cambio en la nación. Pero Jeroboam, él quedó como rey de 10 tribus, que fue uno de los rebeldes contra Salomón. Mire cómo Dios convirtió a un rebelde en el rey de la mayor parte del reino. Un simple siervo de Salomón fue Jeroboam, y Dios le entregó las 10 tribus que tenían que servir a Roboam. Por su soberbia, Dios le quitó el poder sobre 10 tribus y se las dio al siervo de su padre. Y Roboam quedó, por amor de David, tu padre, le dijo Dios a Salomón: no te voy a quitar, le voy a dar a tu hijo que gobierne por lo menos 2 tribus. Y quedó al mando de 2 tribus. Este rey mostró prepotencia. En el 9 al 15, vamos a leer capítulo 12, 9 al 15. Les dijo a los jóvenes: ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. O sea, yo soy más que mi padre, así que si él les dio, yo les voy a dar más. ¿Más de qué? Más carga, más trabajo. Wow. Dice: ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre los castigó con azotes, yo los castigaré con escorpiones. Qué falta de sabiduría de este hombre. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Vino Jeroboam, que ya tenía sus seguidores. Era un rebelde contra el rey Salomón, pero la gente vio algo en este hombre. ¿Qué vio? Dios lo había escogido para darle 10 tribus que le iba a quitar a Roboam. Dice el rey, respondió al pueblo, verso 13, duramente, y todavía tomó esa postura de un hombre prepotente, ¿verdad? Se paró en el podio, miró a todo el pueblo y les habló conforme al consejo de los jóvenes, verso 14, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo los castigaré con escorpiones. Wow. Imagínense las caras de la gente que estaba, pues, dispuesta a servirlo. Verso 15: y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, les respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. ¿Qué quiere decir? Nosotros no queremos nada con un descendiente del rey David. Por descendencia, Roboam venía a ser nieto del rey David. Dije: ya no queremos nada con la casa de David. Consíguete a quien quieras gobernar. O sea, no te queremos como rey. Tú no eres nuestro rey, es lo que le dijeron. Not my king. Me imagino con pancartas muy grandes así: it's not my king. Si hubiera sido aquí, ¿verdad? No te queremos como rey. Ya tenían uno, Jeroboam. Pero Dios había anunciado esto y la palabra de Dios se cumple, hermanos. Mire, veamos cómo la actitud del corazón. No estoy hablando de política por si acaso, ¿verdad? La imagen ya es muy popular, pero la actitud del corazón puede dañar las buenas intenciones de un hombre. Vamos a ver un pequeño video. Los Estados Divididos de América, dice aquí en letras chiquitas.
Time, que lo nombró la personalidad del año, con el subtítulo "El presidente de un Estados Unidos dividido".
Habría que ver los indicadores que ellos retomaron para que él sea esa persona.
Entendible, porque cuando tú piensas en el 2016, la persona que primero que te viene a la mente es Donald Trump.
El presidente electo hoy dijo en una entrevista telefónica a la cadena NBC que se siente honrado por el nombramiento, pero rechazó la acusación de que ha sido una figura divisiva. Decir que soy divisivo es algo sarcástico, dijo, asegurando que él no ha hecho nada para dividir el país. El editor ejecutivo de la revista recalcó que este no es un honor ni un premio, y se le da a la persona que ha tenido la mayor influencia en el ciclo noticioso, para bien o para mal. La portavoz del Comité Nacional Republicano dice que el nombramiento simplemente subraya el impacto que ha tenido el ahora presidente electo.
Demuestra lo trascendental que ha sido esta elección y lo que simboliza Donald Trump en esta elección de manera muy puntual.
La revista le ha dado ese mismo título a personajes como el Papa Francisco y a figuras mucho más controversiales como Adolfo Hitler y Joseph Stalin. El nombramiento pareciera haber cambiado la opinión de Trump sobre la revista Time. En un tuit publicado en el 2015 se quejó amargamente por no haber sido el ganador ese año, y dos años antes, en otro tuit, despotricó contra la lista de la publicación. Hoy sí celebra el nombramiento, a pesar de que en este caso no es precisamente una insignia de honor. En Washington, Janet Rodríguez, Univisión.
Si no te escogen por ser el mejor, te pueden escoger por ser el peor para aparecer en la portada de esta revista. Creo que la competencia era con el Chapo Guzmán, para ver quién tenía mayor influencia. Ahora, hermanos, estoy tomando un ejemplo actual para hablar de cómo la soberbia en el corazón puede dañar. Sin embargo, vamos a ver positivamente. Dios humilló a Roboam quitándole 10 tribus. ¿Pero sabe qué produjo eso? Arrepentimiento en el pecado, del pecado de Roboam. Vea conmigo a 2 de Crónicas 12, 1 al 2. Esto ya no es en Reyes, sino en Crónicas. 2 de Crónicas 12, 1 al 2. Mire que al final este hombre se arrepintió. Y esa es nuestra esperanza. Dice, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él, por cuanto se habían rebelado contra Jehová. En el quinto año del rey, el rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Un rey declaró guerra y parece ser que era de poder, de fuerza. Pero miren lo que pasó en 2 de Crónicas 12, 11 al 13. Dice, cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, este es el punto importante. ¿Quién se humilló? Roboam. Cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Fortalecido, pues, Roboam reinó en Jerusalén. Y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar. Y 17 años reinó en Jerusalén. O sea que se puede empezar mal y terminar bien. Sí, este es el caso que me gusta. Puede ser que alguien empieza con soberbia y altivez y después Dios lo humilla y las cosas van a mejorar en el reino. Sí, eso es lo que nos da esperanza. Recuerde a Nabucodonosor, empezó muy mal, soberbio, altivo, Dios lo humilló y este hombre reconoció al rey. Y finalmente Jeroboam, capítulo 12 de Primera de Reyes, voy rapidito. La inseguridad y hambre de poder de Jeroboam. Este fue el que se rebeló contra Salomón. Este fue elegido por Dios para darle las 10 tribus que le quitó a Roboam. O sea, la tenía hecha, la tenía ganada. Dios le dio el reino. Él no tenía por qué cuidar el reino. Es decir, él nomás tenía que someterse a Dios. Dios cuidaba su reino. Mire lo que dice ahí, la gente siguió a Jeroboam porque Dios lo puso. Sí, cuando Dios te pone, nadie te va a quitar, hermano. Líderes, aprendan esto. Cuando Dios te pone, cuando es Dios quien te pone, nadie te quita. Cuando tú te pones, hasta una mosca te va a quitar. Mire lo que dice ahí, Primera de Reyes, capítulo 12, verso 20 al 24. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey a Jeroboam. Y dice, sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. En ese momento solo la tribu de Judá quedó bajo Roboam. Cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180 mil hombres guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver al reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino la palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová: no vayas ni pelees contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Vuélvanse cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios, volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. ¿Sí entendió? Dios dijo: no, no es que se rebeló. Yo lo hice. Yo soy el que le di las 10 tribus a él. Así que si van a pelear, peleense conmigo. A veces las consecuencias de nuestro pecado van a orillar a Dios a disciplinarnos. Pero cuando buscamos culpables, debiéramos primero examinar qué hicimos nosotros para recibir tal consecuencia. Aquí ellos pensaron: Jeroboam es un rebelde, hay que matarlo. Pero Dios dijo: no, no vayan en guerra contra él porque yo hice esta división. Jeroboam, sin embargo, hermanos, perdió la fe y cayó en idolatría. Otra vez tenemos que aprender a no poner nuestra confianza en el hombre. Jeroboam confió en sí mismo. Cuando Dios ya le había dado poder y le entregó 10 tribus, ahora él pensó: pues ahora yo tengo que mantener mi poder, mi autoridad. Y dice la historia, para hacerla corta, que la gente siguió subiendo a Jerusalén para adorar a Dios, porque allá en el reino del sur, en Judá, ahí estaba el templo. Y él empezó a tener temor de que la gente de su reino iban a visitar el reino de Roboam, dijo, tarde que temprano me los va a convencer y me los va a quitar. Y me voy a quedar sin poder. El ansia de poder de este hombre le llevó al terrible pecado de la idolatría. Mire lo que dice Primera Reyes 12, 26 al 30. Léalo conmigo. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. ¡Ay, qué miedo! O sea, empezó a tener miedo. Cuando Dios ya te ha dado una bendición, Él no te la va a quitar, hermano. Mira el temor de este hombre, la inseguridad. 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro. Bueno, ya tenían experiencia en hacer becerritos. Él hizo dos, dijo, mejor dos, no vaya a ser que si hago uno, no pegue el chicle. Hizo dos. Dice, y dijo al pueblo, bastante ya han subido a Jerusalén. He aquí sus dioses, oh Israel, los cuales les hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Nunca olvidaron la historia de aquel becerro? Cuando Moisés subió al monte Sinaí, no bajó y se hicieron un becerro. Mire, les está haciendo referencia a aquel becerro que tanto enojó a Moisés. Y les dice, este becerro es el que los hizo subir. Wow, Jeroboam había sido un hombre de Dios. Y ahora está usando la mentira, que él mismo sabía que el becerro no les había hecho pasar el Mar Rojo. Había sido Dios. Pero está usando la mentira para convencer al pueblo y que ya no vayan a Jerusalén y él tenga el poder. Aquí los quiero tener, chiquitos. Aquí yo soy el que manda. Nunca funciona eso. Perdió la fe y cayó en idolatría. Dice el 29, 12:29. Puso uno de los becerros en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también cosas sobre los lugares altos. Hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Y en fin. Hermanos, otro que terminó mal. Pónganse de pie. Dios trajo disciplina. No voy a leer ya los pasajes por cuestión de tiempo, pero Dios trajo una dura disciplina sobre el rey Jeroboam. Su hijo que iba a nacer murió. El reino fue destrozado. Fueron llevados luego cautivos, esclavizados. Dios trajo juicio no solamente contra el rey, sino contra los que lo siguieron. ¿Qué aprendemos de esto? Solo Jesucristo puede vencer el pecado por medio de su muerte en la cruz. Soberbia, lascivia, lujuria, prepotencia, altivez, todos esos pecados nos pueden llevar a la división de nuestro hogar, de nuestra iglesia, de nuestra nación. ¿Qué debemos hacer? Humillarnos delante del Señor y pedir perdón por los pecados, por los nuestros, por los de nuestra familia, por los de nuestra nación. Y Él sanará nuestra tierra. Es Cristo el único que puede traer verdadera paz y unidad en nuestras vidas. Cierra tus ojos en este momento. La invitación es, abandonemos todo pecado que pueda llevarnos a la destrucción de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestra iglesia. Pidamos perdón a Dios. Humillémonos como lo hizo Roboam al final y veremos su misericordia. ¿Por qué no le pides a Dios en este momento perdón? Si hay algún pecado en tu vida que te atrae, que te lleva, que te arrastra, dile, Señor, perdóname y ayúdame a liberarme de ese pecado. Si tú nunca has recibido a Jesucristo, obviamente tu vida es el pecado. Hoy tienes la oportunidad de decirle, Señor Jesús, perdona mis pecados. Ven a vivir en mi corazón. Sálvame. Sé el rey de mi vida. ¿Habrá alguien que quiera hacer esta oración? Pedirle perdón a Jesús. Levanta tu mano. Es una oportunidad más para tu vida. Amén. Vamos a orar. Pueblo de Dios, iglesia de Cristo, pídele perdón por cualquier pecado y oremos por la unidad de nuestra iglesia y de nuestra nación. Únase conmigo. Padre, en este momento nos humillamos delante de ti. Reconocemos que tú eres Dios santo, puro y sin mancha. Padre, quita toda soberbia, toda lujuria, toda altivez de tu iglesia, toda arrogancia, orgullo, prepotencia, duda, Señor, inseguridad, deseo de poder. Sácalo en el nombre de Cristo de nuestro corazón, de nuestra iglesia, de nuestra familia. Que podamos buscarte a ti como el único rey que puede mantener la unidad en su pueblo. Que podamos orar por el presidente, por los gobernantes de esta nación. Cada día, Señor, que nuestra protesta sea orando. Y lo hacemos ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por el presidente de los Estados Unidos. Oramos, Señor, por este hombre, para que tú le hables a su corazón. Usa a los consejeros cristianos que están alrededor de él. Usa tu palabra, usa el poder de tu Espíritu Santo para traer paz al corazón de Donald Trump. Y que podamos ver paz en esta nación. Que podamos ver alternativas, Señor. Que podamos ver la búsqueda de unidad. Que podamos ver a Cristo reinando en los Estados Unidos. Eso es lo que te pedimos, Padre, esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Salúdese. Dese un saludo de unidad esta mañana. Gracias.